Yo el foco que traigo, bueno, soy Charo Marcos, formo parte de la asociación Otro Tiempo, y en esta reflexión que nos abre sobre feminismo y tecnología, quiero traer la perspectiva de la brecha digital de género, que es en lo que es una de las áreas en las que nosotras hemos trabajado pues, en los últimos 10 años. Nosotros al inicio hablábamos de. Tuvimos un primer proyecto que denominamos Herramientas para posicionar a las mujeres en Internet, y en aquel entonces, que ya digo que estoy hablando de 2010, lo que trabajábamos era el uso de las redes sociales, porque en ese momento era algo muy novedoso y muy relacionado, y nosotras como lo relacionábamos mucho con la autonomía económica, con la búsqueda de empleo, con la promoción de los autoempleos que las mujeres estaban desarrollando, ¿vale? Fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta de que cada vez ya había más gente que utilizaba las redes sociales. Fue una herramienta que se fue incorporando, pero sin embargo empezamos a encontrar, sobre todo en el caso de mujeres con una edad distinta o en el entorno rural o con mujeres migrantes, que sí que había mucha más distancia en el uso de lo digital. Y ahí fue donde empezamos a poner nosotras el foco. Cuando hablamos de, y empezamos a hablar de hecho en ese momento de alfabetización digital, bueno, de conceptos a los que hasta entonces no nos habíamos acercado. Para mí, nuestra aportación y lo que yo considero importante con respecto a cómo, cuando hablamos de tecnología y feminismo, esta brecha digital de género es que no quiero hablar solo de cómo utilizamos las redes o dónde estamos. Cuando ves las estadísticas del INE en las que te hablan de la brecha de género, hablan del uso de las tecnologías, y las mujeres tenemos no hay tanta brecha. A veces está un poco más, se amplía, a veces se reduce, pero no hay una brecha de género tan relevante. Sin embargo, sí que nos parece importante poner el foco en cómo utilizamos las tecnologías. Es decir, qué contenidos generamos las mujeres, cómo utilizamos las máquinas. O sea, abrimos un ordenador y cacharreamos. Entonces, nosotras nos hemos querido acercar también desde esa perspectiva, ¿no? Uniéndonos con otras compañeras que sí que tienen esos conocimientos y habilidades, ¿no? De saber cacharrear con la electrónica y con la informática, y luego también de generar contenidos y de programar. Luego también, en este uso crítico me parece fundamental el que cuando nos acercamos a este trabajo de alfabetización no demos por supuesto que al no conocerlo lo que vamos a dar a conocer tiene que ser lo común, lo que todo el mundo utiliza. Y si hablo de Windows o hablo de Google o hablo de Amazon, yo creo que resumo bien de qué cosas estamos hablando. Es decir, cuando estamos trabajando en alfabetización, nos parece importante utilizar dispositivos que pueden estar con un sistema operativo como puede ser Linux y Ubuntu, y aprender a utilizar en lugar de Google el Mozilla Firefox, y en el cómo lo utilizamos también como nosotras trabajamos con el enfoque de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces no te voy a enseñar a manejarte en Amazon, salvo que vivas en una zona rural aislada en la que lo único que llega es Amazon. Bueno, vamos un poco por ahí. Es decir, como que el aplicar este enfoque crítico también tiene que ver con dar a conocer, pues si entro en Wikipedia, visibilizar las iniciativas de las compañeras que están dando de alta pues por ejemplo, la que generó el primer procesador de textos es una mujer, que ahora no consigo recordar su nombre, pero bueno, poner como ejemplos de este tipo, ¿no? Que nos visibilizan a las mujeres como creadoras también en todo este mundo de la tecnología y estas herramientas que están mucho más vinculadas al software libre, a los Creative Commons. Quiero decir que para nosotras también el uso crítico va también en esta parte más cercana y de mujeres a las que todavía no ha llegado. O sea, que no solo
estamos pensando en el universo hacker, sino que también en la brecha digital y de las mujeres que no han llegado a acceder a la tecnología. También hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de esta mirada diferente. Gracias.
traigo la propuesta de repensar hacia dónde va la tecnología que usamos. Desde que en el 15M descubrí las comunidades de software libre, mi forma de ver la tecnología cambió. Me hizo militante activa de la soberanía tecnológica. Me atrevo a nombrarme como ciberfeminista, porque no puedo estar en la red y no plantearme las injusticias que sostienen a la sociedad tecnologizada en la que vivimos. Sobre todo porque tengo la sensación de que no sabemos muy bien cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que los dispositivos electrónicos son el cambio global y evolutivo que más rápido hemos asumido, con lo que nos cuesta normalmente cambiar, hasta tal punto que creemos que no podemos vivir sin ellos. Os traigo preguntas que no sé si alguna vez os habéis hecho. Yo no me las había hecho hasta que empecé a juntarme con tecnólogas disidentes, y creo que son imprescindibles para empezar a tener un uso crítico de la tecnología. ¿Sabes lo que es el coltán? ¿Quién los trae? ¿Conoces las guerras que provoca? ¿Sabes dónde se construye tu tecnología y cuánto cobra la gente que la hace? ¿Sabes dónde se tiran tus residuos tecnológicos y qué enfermedades están provocando? ¿Por qué se permite la obsolescencia programada? ¿Por qué nuestros ordenadores nuevos no dan opción de poner otros sistemas operativos que no sean Windows y Apple cuando existen otros? ¿Sabes lo que es una granja de servidores? ¿Sabes la energía que necesitas para tus publicaciones en Internet? ¿Por qué nos dan gratis todos los servicios las grandes compañías? ¿Conoces las nuevas empresas de análisis de datos y qué es lo que buscan? ¿Qué es la Internet de las cosas? ¿Por qué diseñan las aplicaciones para que nos creen ansiedad e inseguridad? ¿Qué es el software libre y por qué se habla tan poco de él? ¿Conoces que existen otras herramientas que no buscan tener tus datos sino crear comunidad? ¿Sabes quién es Snowden y por qué está perseguido? ¿Conoces el caso WikiLeaks y qué ha sido de Julian, su portavoz? ¿Te has preguntado por qué nos espían si nosotros no somos nadie? Estas son solo algunas de las preguntas, pero hay muchas más. Por eso, es el momento de parar y de definir qué tecnología que queremos. Porque el poder lo tenemos las personas, y con nuestras prácticas y hábitos podemos cambiar el mundo. Mientras tanto, hay cosas que podemos hacer. Tenemos que exigir al mercado que termine la obsolescencia programada para terminar con la basura electrónica en las costas de nuestras vecinas. Nuestros dispositivos no pueden alimentar las guerras que los componentes electrónicos traen consigo. Tenemos que votar gobiernos que no entreguen nuestra educación y nuestros datos a las grandes compañías tecnológicas e inviertan en software libre para tener unas herramientas que estén al servicio de la vecindad y no de los intereses económicos. Tenemos que parar y pensar en cuánto de sostenible es nuestro uso diario de la tecnología, cuánto gasto en servidores, en electricidad. Tenemos que aprender nosotras y enseñar a las que vienen que las redes sociales que usamos tienen una intención de controlar nuestros estados de ánimo para poder vendernos, por lo menos de momento. En resumen, tenemos que hacer un uso crítico de la tecnología, no tener miedo a cuestionar a las grandes empresas, porque hay otras formas de comunicarse fuera de las herramientas que dicen darnos gratis y que no lo son, porque es mucho lo que les entregamos a cambio. Como le escuché a Maya Pérez Orozco, ¿cómo vamos a construir otras realidades si no las soñamos primero? Soñemos una tecnología justa y sostenible, que no deje a nadie fuera.
En este relato utópico y autoprofético hacemos visibles una diversidad de tecnologías que nos interpelan y nos recuerdan que las tecnologías pueden ser deseables y adecuadas a nuestros contextos diversos, a nuestras necesidades. Pueden ser reapropiables de diferentes maneras según las comunidades y las especies a las que se dirigen. Aunque las Big Tech nos ocupen espacio mental y el mito diga que son desarrolladas por hombres blancos en garajes y búnkers de la Silicon Valley, la verdad es que muchas tecnologías se desarrollan a menudo en cortocircuitos, que cortocircuitan nuestra imaginación sobre la tecnología. Frente a la monocultura digital de tecnologías fast food, que nos vemos obligadas a consumir en la escuela, en el trabajo y en nuestras familias, Es bueno recordar que también existe una tecnodiversidad producida en cortocircuitos compuesta por tecnologías punteras, artesanales, ancestrales, lentas, locales, regionales, decrecientes, no contaminantes, sofisticadas y de baja intensidad. Un resplandor de sabores, colores, materiales que estimula nuestra imaginación y al mismo tiempo responden a nuestras necesidades comunes de maneras insólitas. Nos permiten viajar en el tiempo y en el espacio, documentar nuestras maneras de hacer y nuestras memorias colectivas. Nos permiten expresar lo que es difícil de ver o lo que nos gustaría poder sustraer a nuestra mirada y a nuestra reflexión. Creatividad, adecuación y sostenibilidad son valores que siempre han prevalecido en las tecnologías desarrolladas por nuestras antepasadas y abuelas. Hoy en día siguen aplicándose a través de desvíos inventivos o nuevas creaciones. Aderezan nuestra vida cotidiana en sus aspectos ordinarios y extraordinarios. Están a nuestro alrededor, aquí y allá. Basta con levantar la vista del smartphone y contemplar un poco el horizonte para empezar a verlas. Este cuento es una invitación a atravesar el espejo y proyectarse en futuros posibles en los que las tecnologías vuelven a ser nuestras amigas al servicio del buen vivir entre humanos y otras especies. Las personas y comunidades que las desarrollan construyen las infraestructuras tecnológicas que necesitan y lo hacen teniendo en cuenta su impacto y consecuencias, desde la cadena de extracción de minerales hasta su producción, reparabilidad y fin de vida. Percibirás mundos que se conectan a través del espectro electromagnético, las ondas que vibran a nuestro alrededor y forman parte de nuestro patrimonio común. Te encontrarás soñando con otros posibles escenarios cotidianos en los que los pequeños transmisores de ondas abiertas nos permiten escuchar las estrellas, y cuando nos levantamos por la mañana el smartphone ya no duerme a nuestro lado, ya no nos cruzan las ondas wifi y 5G allá donde vamos. Las tecnologías y las aplicaciones ya no funcionan como chivatos ni como dispositivos de vigilancia que envían información sobre lo que hacemos a empresas y gobiernos que quieren vendernos cosas o monitorizarnos para castigarnos. La cafetera y el frigorífico están libres del Internet de las cosas y las aplicaciones conectadas han desaparecido porque se limita la extracción incontrolada de minerales raros. Sobre la mesa de la cocina hay una tablet hecha para durar toda la vida. Es fácilmente reparable y su consumo es reducido. Todas las páginas web tienen un diseño frugal. Los vídeos en línea se consumen solo ocasionalmente y en buena compañía. Todos los dispositivos están encriptados por defecto y proceden de una fábrica local a pocos kilómetros de distancia. No hace mucho, las biohackers popularizaron el uso de bacterias y oligoelementos para almacenar información digital. Otras han producido tecnologías blandas para reconectarnos con los insectos y permitir recrear la biodiversidad ahí donde había sido gravemente dañada. Se ha roto la ley de Moore, se ha prohibido la obsolescencia programada. Los ciclos de guerra, hambre e injusticia generados por la extracción de recursos, así como por la producción masiva de tecnologías, han ido desapareciendo. En las escuelas, en las fábricas, en los hospitales, los lugares de trabajo y de ocio, se organizan círculos de apropiación política y ciudadana de las tecnologías en los que se debate sobre lo que tiene sentido y en los que se ha convertido en algo normal hacerse preguntas sobre las tecnologías que se supone que utilizamos para informar, comunicar, documentar y mantener vínculos. La figura del experto ya no contamina el imaginario, las tecnologías se apropian entre iguales y cada cual se reconoce experta en su uso y mantenimiento. Somos capaces de configurar nuestro propio agente algorítmico para compartir nuestros datos solo con quien queremos. Las amigas de las amigas forman una red de redes de confianza y afinidad. Ideas, recursos y necesidades suelen solaparse. Las casas vacías se rehabilitan, los espacios abandonados se convierten en huertos y los excedentes circulan. Es cierto que estos nuevos estilos de vida hacen que pasemos largos periodos de tiempo alejados de la pantalla. Ya no estamos constantemente conectadas porque ya nadie da demasiada importancia a la tecnología, ni online ni cara a cara. Estas han vuelto al lugar del que nunca deberían salir, es decir, vuelven a ser dispositivos, técnicas, ideas, materiales que se supone que mejoran nuestra vida cotidiana sin fastidiar la de los demás. Aún quedan muchos mundos posibles y deseables por crear. Para lograrlo, tenemos que ser capaces de imaginar futuros que no sean distópicos, futuros en los que jugar a construir nuestras tecnologías apropiadas y reapropiables sea algo común y deliciosamente banal.
Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a
Somos quien nunca se rinde, quien alza una rebelión. Una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar. La libertad se conquista con la guerra.
Agreda o viole por prepotencia machista. No se nos acose, juzgue ni ofenda por el